en Onda Vasca, El Primer Café.
Ocho y 39 minutos, Primer Café con la colaboración de Fiat Seguros, que te ofrece soluciones para ti y para las personas que te importan. Primer Café al que hemos invitado al experto en seguridad, César Charro. César, egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, César, por desgracia tenemos que llevar el tono de esta entrevista en un tono, valga la redundancia, serio, porque la realidad es así de tozuda. Y fíjate, en estos últimos compases del año en el que, bueno, pues estamos pensando en cuestiones festivas, quizá. Pero estamos viendo esta semana que está siendo totalmente negra en cuanto a violencia machista y por desgracia, asesinatos machistas. Estamos viendo muchos casos estos últimos días, ¿no?
Bueno, esta semana y este mes. Quiero recordar que este mes no tiene parangón desde que existen registros. Es decir, es la cifra más alta. Creo que vamos ya por 12 víctimas y otros casos en investigación. Pues es una desgracia. Es una desgracia que nos hace pensar que estamos ante un tipo de violencia estructural que yo creo que, mira, quizá nunca se han destinado tantos recursos económicos a la lucha contra la violencia machista, la violencia de género, y sin embargo no tenemos los resultados que deberíamos. Yo creo que tenemos que cambiar. Estamos ante una situación en la que merece ya un estudio profundo de las causas, las consecuencias y qué estamos haciendo. Es decir, yo abogo, siempre lo hago, yo abogo por la creación de equipos multidisciplinares. Creo que se están perdiendo el talento. Creo que tenemos excelentes criminólogos. La criminología es la ciencia que estudia el delito, las causas, los efectos, las víctimas, la victimología, etcétera. Y no se está aprovechando. Pues aquí en Euskadi tenemos una magnífica facultad de criminología, pionera, por cierto. Y no veo esos profesionales en los equipos de análisis del problema. No veo psicólogos, no veo psiquiatras, forenses, en fin. Yo creo que lo primero que debemos hacer a la hora, cuando tenemos un problema, es acudir a los especialistas. Si tú tienes un problema de salud, vas al médico. Si tienes un problema con Hacienda, vas a un asesor. Y sin embargo, creo que aquí hay mucha política y poca ciencia. Y creo que no podemos pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo.
Muy interesante lo que comentas. Ahora vamos a ir profundizando en ello, pero por incidir un poquito más, da la sensación de que estamos en una cultura de violencia ya generalizada prácticamente, ¿no? O sea, algunos nos preguntamos qué está pasando cada vez que se suceden este tipo de noticias.
Pues mira, efectivamente, no solo hablamos de la violencia machista, que es una lacra, es evidente, pero yo creo que asistimos a un proceso de banalización de la violencia. Hace poco hemos lamentado la pérdida de la vida de un chico ahí en San Sebastián, en una discusión a la salida de una discoteca. Al final, mira, discusiones por asuntos banales absolutamente que terminan en una tragedia terrible. Terminan cegando la vida de una persona de 24 años. ¿Qué está pasando? Bueno, pues yo creo que en principio hay una banalización de la violencia, cuando no una justificación. Desde muchos ámbitos, incluso desde el ámbito de la música, muchas veces lo se comenta, ¿verdad? Y es cierto. Y yo creo que no vale todo. Yo creo que, por ejemplo, la libertad de creación no puede amparar la creación de contenidos violentos. Creo que el mensaje que estamos dando a la juventud, que es influenciable por definición, no es correcto. Creo que aquí la educación, pero no la educación de los colegios, la educación en casa tiene mucha responsabilidad. Vemos padres que llevan a sus hijos al fútbol e insultan al árbitro, a un árbitro de 14 años, que dices, no te da vergüenza. Pues esta es la situación y yo creo que al final empezamos a cosechar unos resultados que vienen de ahí. Y luego, otra cosa que yo vengo advirtiendo muchas veces cuando hablo con padres, doy alguna charla y tal, que es que hemos tolerado la presencia de drogas en las vidas de nuestros hijos. Desde el alcohol a edades tempranas, el cannabis, otras drogas más perniciosas, más duras. Y claro, cuando un joven empieza en la mayoría de edad, o a veces por debajo de eso, a consumir este tipo de sustancias, pues al final, en 4 o 5 años, tiene el cerebro que una de las consecuencias es que no es capaz de calibrar, valga la redundancia, las consecuencias de sus actos. Y así estamos viendo lo que estamos viendo.
Jo, muchas cuestiones, ¿eh? Sí. Estamos tocando. Es que es así. Por eso hemos invitado, claro que sí, a César Charro, pero me gustaría incidir todavía un poquito más en el asunto de la violencia machista. Porque además estamos viendo que, bueno, medios se están tomando, ¿no, César? Es decir, vienen hoy los datos en las portadas de los diarios del Grupo Noticias. Las mujeres que llevan vigilancia, los agresores que llevan pulseras telemáticas, hay órdenes de alejamiento, pero luego, claro, vemos casos como el de, por ejemplo, el asesinato de Toledo, en el cual, bueno, pues esta persona tenía antecedentes por este tipo de violencia. ¿Es suficiente?
Pues a la vista está que no. Mira, yo soy policía también, como sabéis, y he tenido muchos casos de estos, he trabajado en muchos casos de estos, y al final a veces se detiene a alguien por quebrantar una orden de alejamiento, y como hemos visto en el caso del asesino este de Bilbao, ha quebrantado la orden de alejamiento y queda en libertad. Creo que, mira, voy a poner un ejemplo que yo creo que ilustra muy bien todo esto. Cuando ETA estaba activa, tristemente, enseguida los políticos se pusieron de acuerdo para dotar de protección a todos los concejales de los partidos que más amenazados estaban, a todos. Hubo un acuerdo para poner protección a todos los jueces de España, a todos los fiscales, a muchísimos periodistas y a bastantes profesores universitarios. Esto eran miles de personas a los que se le ponían equipos de 2 escoltas armados más un vehículo. Ese coste, que era enorme, lo asumió la sociedad de buen grado porque hacía falta. Ahora, ¿qué estamos viendo? Tú lo has dicho. Pulseras telemáticas, pocas, y que algunas, se quejan los jueces, no funcionan. Hoy día es un escándalo que un elemento electrónico tan sencillo no funcione. Es un escándalo porque hoy día tenemos todos un GPS en el móvil, en fin. A ver, no es de recibo. Tenemos, creo que aquí en Euskadi, 31 mujeres protegidas con escoltas. Pues igual haría falta implementar más. Quiero decir, esto es una cuestión de Estado. Esto es una cuestión que hay que tomar en serio ya. Y es una cuestión que hay que abordar, pues, con los medios que tenemos, con los medios que estamos destinando, y a lo mejor nos tenemos que parar a pensar si todo ese montante económico que se está destinando a la violencia, a la lucha contra la violencia, está bien empleado, o hay que parar y analizar. En todos los planes de seguridad, y yo trabajo en esto, una de las cosas que se hace cuando se implementa un plan es, la última fase es sentarse a ver si esto ha funcionado, a ver dónde están los fallos, que siempre los hay, y volver al principio, a implementarlo de nuevo con las correcciones. Y a mí me da la sensación de que llevamos muchos años sin hacer esto.
Y luego nos encontramos, César, con que el dato, el anual, es terrible, 50 de mujeres asesinadas. Una reunión del Ministerio, primera mesa de crisis, a 28 de diciembre, en la que, bueno, una de las conclusiones es que hay que reforzar esa coordinación judicial y policial. Claro, la pregunta es, ¿y esto por qué no? Si está claro, ¿por qué no se está haciendo?
Pero ¿cuántas veces se nos ha dicho esto? ¿Cuántos años se lleva diciendo que hay que reforzar la coordinación entre policías, la coordinación con los jueces? Pero ¿y por qué no se ha hecho? Porque es que, a ver, que esto no es de este mes, ni de este año, que llevamos muchísimos años con unas cifras terribles de violencia contra la mujer, violencia sexista y otros tipos de violencia, pero hablamos de esto ahora. Yo insisto, creo que aquí hay mucha política y poca ciencia. Creo, a veces, por lo menos como ciudadano ya, da la impresión de que si alguien propone una medida, el otro, como no la ha propuesto él, la niega. Y siempre estamos en esa discusión perdidos, y mientras tanto, lo que se pierden son vidas. son vidas de personas, son vidas de gente que no tenía por qué haber caído. Y luego otro asunto en el que yo creo que hay que incidir mucho es en la educación, porque todavía estamos viendo víctimas, está de Bilbao, lo leía esta mañana en un diario, que pese a que sabía los antecedentes de este individuo, pese a que había ejercido violencia sobre ella, todavía tenía la cosa de no denunciar, de no querer que este hombre fuera a la cárcel. Y al final yo creo que esta es otra labor que tenemos por delante, el concienciar a las potenciales víctimas. Mira, no podemos llegar a la situación que se está dando, que es que empiezan las medidas a funcionar o a ponerse en marcha el mecanismo de protección cuando se ha presentado una denuncia. Es que cuando se ha presentado una denuncia, generalmente las estadísticas nos dicen que esa mujer llevaba 8 años de relación tóxica. Por lo tanto, habrá que ir a atajar las causas antes de la denuncia. ¿Cómo? Pues mira, aquí los sanitarios tienen mucho papel que hacer. Cuando una mujer se presenta en un dispensario, en un hospital, etcétera, con lesiones, hay que analizar de dónde vienen esas lesiones. Tienen mucho que hacer todos los interlocutores sociales que se dedican a la asistencia social, en fin, atención a personas extranjeras, todos. Pues yo creo que esta perspectiva la tenemos que integrar ya en todos los servicios que se dan a la comunidad.
Luego, ¿no te da la sensación, César? También estamos oyendo por parte de gobiernos y demás este tipo de mensajes en los últimos días, que quizás se está poniendo el foco demasiado en la víctima y no todo lo que se debiera en la otra parte.
Vamos a ver. Por un lado, sí, hablamos mucho de la víctima, pero claro, luego tenemos un sistema penal garantista. Es decir, se pone el foco en la víctima porque mientras la persona no comete, el agresor no comete un delito digno de ser ya tratado por el Código Penal, no se puede restringir, hoy por hoy no se pueden restringir sus movimientos ni se puede restringir su vida. Sí que es cierto que el poner todo el énfasis sobre la víctima lleva a una doble victimización. Es decir, encima de que soy la agredida, la atacada, la amenazada, encima soy yo quien tiene que tener una merma en mi libertad, ¿verdad? Yo me acuerdo que me decían desde una asociación que por qué los escoltas no se le ponían al agresor para controlarle. Y no está exenta de razón esta reflexión. Pero hoy día, claro, insisto, es que somos un Estado de derecho, somos un Estado garantista y no se pueden restringir derechos fácilmente de personas que, bien, que podemos tener claro que van a terminar delinquiendo si no ponemos los medios, pero que todavía no lo han hecho.
Luego llama la atención también la juventud. Lo estamos viendo en los últimos casos. La chica de Vallecas tenía 20 años, la de Benidorm tenía 22. El detenido por lo de Benidorm, que todavía está por dilucidarse exactamente qué es lo que ha pasado, también tiene 22 años. Llama la atención, bueno, evidentemente no hay solo un perfil, por desgracia hay de muchas edades, pero muchos jóvenes.
Fíjate que las estadísticas nos muestran que la mayor subida en casos de violencia de género se ha producido en personas que incluso están por debajo de la edad de la mayoría de edad, de 17 años hasta 25. ¿Qué está pasando? Pues bueno, yo creo que aquí volvemos a lo mismo. Una banalización de la violencia a través de redes sociales, a través de determinados estilos o determinados autores de música que oyen los jóvenes. Creo que se está llegando a que en casa la autoridad está fallando. Digo la autoridad legítima. La autoridad, yo quiero recordar que la autoridad viene de reconocer que alguien sabe más que nosotros. No estamos hablando de un ordeno y mando solamente. Y eso hoy día está fallando. Creo que como crítica a esta sociedad, no es exagerado decir que en muchos casos estamos dejando la educación en manos de las redes sociales. Y esto no es bueno. Tenemos que transmitir valores. Y cuando vemos una sociedad tan tensionada en lo social, en lo político, yo creo que esto no ayuda. La gente lo ve por la, en, lo, los medios todos los días, no ve más que broncas en un foro donde debía ser el trato precisamente exquisito, que es el Parlamento, donde se supone que mandamos a nuestros mejores ciudadanos. Y lo que vemos es terrible, es una bronca. No voy a decir violencia, pero muchas veces una violencia verbal. Y todo esto al final conforma un caldo de cultivo muy negativo.
Incluso, César, tenemos el WhatsApp de Onda Vasca, que está, venga, a recibir mensajes de los oyentes, el 688-854-852. Incluso estamos viendo partidos que directamente niegan la existencia de la violencia de género.
Bueno, esto es como negar el cambio climático. A ver, uno puede negar la evidencia y no por eso tener razón. O sea, hoy día está claro que la violencia de género es un hecho trágico, terrible, y no se puede ni banalizar ni mucho menos negar. Dicho esto, hombre, pues incidir que otros tipos de violencia, la violencia vicaria y tal, son también terriblemente graves, pues también lo tenemos que reconocer, aceptar y luchar contra ello. Pero vamos, hoy día negar que exista una violencia por motivos de género, yo creo que es negar lo evidente y hacer un flaco favor a la lucha contra esta lacra.
Más mensajes sobre el tema educación. En la escuela, por la idea de que todos somos buenos, se debería actuar con esos niños que se sabe que llevan el gen maltratador. Otra persona que dice, mientras al hombre le sigan educando en la violencia y no en lo sentimental y en el respeto, la ley del más fuerte, habla esta persona, dice, los niños no lloran y sigan la figura del malote, siga siendo algo atractivo, esto no va a parar por mucha ley o por mucha movilización.
Bueno, pues lo que he dicho antes, estamos ante una violencia de tipo estructural, muy imbricada en nuestra sociedad. Estamos ante unos estereotipos, efectivamente, en los que como hombre yo no puedo mostrar mis emociones, no puedo llorar, no puedo comprender siquiera a quien sufre. Y esto, desde luego, a los hombres no nos ha hecho ningún favor a lo largo de la historia. Y yo creo que lo estamos pagando los hombres y toda la sociedad. El tema educativo a mí me parece fundamental, pero claro, estamos hablando a largo plazo. A un corto plazo tendríamos que poner medidas policiales, que es la policía entra cuando ya no hemos sabido hacer lo otro, lo de la educación. Pero sí que tendríamos que integrar esas perspectivas de género, yo creo, más en la educación y tomárnoslo más en serio, tomárnoslo más en serio.
Abriendo un poquito el abanico, César, y hablando ya en un contexto de violencia, ya no solo de violencia machista. Lo que estamos viendo también, fíjate, nos daban el dato el otro día desde el Ayuntamiento de Donostia, 330 navajas decomisadas por la Guardia Municipal. Esa gente que sale de fiesta y que sale de fiesta con un cuchillo, con una navaja, con un objeto punzante.
Mira, yo el otro día leía eso y además creo que estuve en ETV hablando de este tema. Y yo me alegro de que el alcalde diga por fin 330 navajas decomisadas por la policía local. Porque yo recuerdo de haber hablado de estas cosas y que alguien me cortara y me dijera, hombre, lo que está usted diciendo a la gente que no puede andar por tal sitio. A ver, mira, yo creo que cuando hay un problema hay que reconocerlo, aunque eso nos quite puntos como ciudad, aunque eso nos señale y nos interpele de alguna manera. Lo primero es reconocer el problema y luego ponerle coto. Yo aplaudo que el otro día Eneko Goya saliera a decir este dato, porque no es habitual en un alcalde. Y yo creo que les tenemos que pedir que nos empiecen a decir la verdad, que esa doctrina del caso aislado ya no es creíble. Y además no hace más que alimentar a veces discursos que no se ciñen a la realidad, discursos xenófobos, etcétera. Creo que tenemos que llamar a las cosas por su nombre, reconocerlas con valentía y afrontarlas. Y afrontarlas desde lo técnico, desde lo científico. Y mira, insisto, que esto es una cuestión de Estado, esto es una cuestión en la que todos los poderes públicos y todos los partidos deberían aunarse para poner unas medidas que atajen el problema de verdad.
Claro, y estamos a 30 de diciembre, César, mañana 31, noche, de cotillones, ya casi aguantamos un poco la respiración con temor por lo que pueda suceder, ¿no?
Pues mira, seguramente, me voy a atrever a hacer una predicción, seguramente no sucederán habrá peleas, habrá tal, pero seguramente no tendremos una noche que no sea tranquila. ¿Por qué? Pues porque ya hay previstas una serie de actuaciones policiales, una serie de servicios presenciales en zonas donde se sabe que podría haber afluencia de gente. Cuando se ponen medios, como quiero recordar que se pusieron después de la pandemia, que todos estábamos muy nerviosos, ¿qué va a pasar en fiestas de Bilbao? ¿Qué? Pues no pasó nada. ¿Por qué? Porque yo creo que nunca ha habido más presencia policial en las zonas festivas. Cuando asumimos que poniendo los medios se evitan los resultados, generalmente ganamos mucho. Yo creo que mañana va a ser una noche relativamente tranquila. ¿Por qué? Porque se toma en serio, porque hay medidas puestas, porque ya el gobierno vasco está diciendo que local que no cumpla no va a celebrar el cotillón, como hemos visto en Vitoria, que se ha suspendido, en fin, estas cosas. Y no hay que tener miedo a poner las medidas, porque lo otro, dejar que las cosas fluyan con estas derivas violentas, siempre el resultado es mucho peor.
Es una pena porque nos están dando ya las 9 de la mañana, pero bueno, muchos mensajes de los oyentes que hablan de que, pues por ejemplo, dice una persona por aquí que es intolerable que alguien cuestione las palabras de este señor, creo que se refiere a ti, hablando
muchas
un poquito de que, bueno, dice que la sociedad necesita un cambio de actitud para abordar los problemas y gestionar las emociones personales, que la violencia solo puede generar violencia. Hay mucha violencia en el ambiente, hasta las gónadas de que se protejan los derechos de los agresores, menos concentraciones y funerales, más contundencia y firmeza de leyes y de jueces. Nos dice una persona por aquí, esta violencia existe desde siempre, malo que no se reconozca, tengo 63 años y mi ama ya defendía a vecinas de esta violencia cuando yo era chiqui. Es violencia machista no solo en jóvenes, también en personas mayores, la pedagogía no vale solo, esa agresividad hay que tratarla. Pero bueno, también es verdad, esa parte pedagógica, esa parte de educación, de la responsabilidad, ya no solo del colegio que decías antes, César, sino también la educación en casa, ¿no?
Los padres. A ver, los padres. Mira, yo hablando con una pedagoga me dijo una vez una frase que me ha guiado toda mi vida posterior. Me dijo, tu hijo no hace lo que tú le dices, hace lo que te ve hacer a ti. Si en tu casa tu hijo desde pequeño está viéndote insultar a un árbitro, si está viendo que faltas al respeto a tu cónyuge, si está viendo en ti actitudes violentas o consumo de alcohol excesivo o que fumas porros delante de él, tu hijo va a hacer eso. Por mucho que tú le digas que haga lo contrario, tu hijo va a hacer eso. La educación es de los padres y nos tenemos que mentalizar de eso. Es nuestra, yo soy padre, yo he educado a mi hijo, he procurado hacerlo bien. La educación no la podemos delegar. La hemos estado delegando en el colegio, que está fundamentalmente bien para educar, pero sobre todo para transmitir conocimiento. Y ahora la estamos delegando, que me parece gravísimo, en dispositivos, en redes sociales. Hombre, yo creo que todo esto lo tenemos que cambiar.
Y ya para terminar, la última pregunta, que es precisamente otra que nos llega al hilo de esta cuestión, César. Y cuando no están los padres presentes, ¿quién hace esa labor?
Claro, el problema es que hoy día, pues, además las circunstancias laborales pues son las que son y trabajan los dos padres y muchas veces los niños están solos mucho tiempo en casa, pues a lo mejor aquí nos tenemos que plantear, que esto yo una vez lo propuse en un ayuntamiento, no me hicieron ni caso, nos tenemos que plantear espacios donde esos padres puedan dejar a sus niños, donde esos niños vivan un ambiente sano, vivan un ambiente en que se relacionen niños, niñas, niños nacidos aquí, niños venidos de otros sitios, con educadores. En fin, creo que tenemos que cambiar el ámbito social. No puede ser que tú dejes a tus hijos solos tanto tiempo y luego te lamentes de que no están correctamente educados. Pues a lo mejor uno de los esfuerzos que tenemos que hacer es en montar este tipo de espacios gratuitos donde los padres puedan dejar con tranquilidad a sus hijos y sepa que se les van a transmitir valores, valores que van a hacer de ellos personas de provecho.
Pues nos han dado ya las 9:03 de la mañana, así que aquí lo tenemos que dejar. César Charro, experto en seguridad, muchísimas gracias por haber compartido este primer café con Onda Vasca. Eta urte berrión, César.
Urte berrión a vosotros también. Es que ricas.
Nos llamamos FIAC Seguros. FIATC. 5 letras que para Carmen significan fuente ilimitada de absoluta tranquilidad y confianza. Y para Luis es más.
Familia ilusionada se amplía y todo cambia.
Nuestras letras significan muchas cosas distintas para que cada uno sienta que tiene el seguro que necesita. FIAC Seguros. 5 letras que dan tranquilidad. Conócenos en FIAC.es.